Seguimos en Tertulia, seguimos en este martes 4 de mayo de 2021 en Mesa de Análisis Político. Nos acompañan Federico Irazábal, Adolfo Fito Garcés, Daniel Chaschetti y Daniel Buquet. Giramos, miramos para otro lado, decía en el tablero. El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de recambio de liderazgos y además deberá afrontar en los próximos meses una renovación de sus autoridades partidarias. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y los senadores Óscar Andrade, del Partido Comunista, y Mario Vergara, de Fuerza Renovadora, aparecen como los nombres principales, como los principales candidatos a ocupar el lugar de líderes históricos como José Mujica o Danilo Astori. En paralelo a ese relevo de liderazgos políticos, el Frente Amplio debe designar un nuevo conductor. El actual presidente Javier Miranda termina su mandato el próximo 31 de mayo y todavía no está decidido si continuará hasta las próximas elecciones internas previstas para octubre o si antes va a ser sustituido por una conducción colectiva. Ustedes saben que en las últimas semanas la presidencia de Miranda ha estado en el banquillo de los acusados, ha estado en el centro del debate, cuestionada, por ejemplo, por la renuncia que él forzó del secretario político, Rafael Michelini, que era su figura más cercana ahí en la dirección, o por el nulo diálogo que ha podido establecer con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que ha optado por Orsi o Cose como sus interlocutores. Bueno, de nuevo tenemos un tema grande para charlar. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién va? Nadie.
Bueno, si querés...
Vamos con Buquet.
Si querés arranco, porque, a ver, esto no es un tema de hoy,
no,
sino que, de alguna manera, la coyuntura ubica, digamos, a la presidencia del Frente Amplio un poco en el centro del conflicto interno del Frente Amplio, porque, por un lado, el mandato de Miranda vence... y está siendo medio como que extendido porque el Frente Amplio postergó su elección. De hecho, el Frente Amplio viene innovando hace relativamente poco con la elección directa del presidente del Frente Amplio, lo cual le da mayor legitimidad y peso político a ese cargo, al mismo tiempo que se produjo este incidente con Michelini, donde Miranda quedó particularmente marcado, ¿no? Más allá de que la salida de Michelini no fue una decisión unilateral de Miranda, ni mucho menos, sino que tenía como base un acuerdo político entre, bueno, varios sectores importantes del Frente Amplio, pero como el cargo de Michelini es un cargo que designa directamente el presidente, el cargo de secretario político, bueno, obviamente que lo tuvo que echar, bueno, no sé si lo echó en realidad Miranda, perdón, Michelini renunció, pero bueno, y la decisión fue cuestionada, y de alguna manera Miranda lo que termina mostrando es que él no cuenta con el consenso suficiente para dirigir el Frente Amplio, y el problema que tiene el Frente Amplio es que en realidad no están encontrando a nadie que cuente con el consenso suficiente para dirigir el Frente Amplio, y entonces el problema que tiene el Frente Amplio es que no tiene una vocería única, ni un interlocutor único con el resto del sistema político, en particular con el gobierno, y eso es un problema. Eso es un problema porque, bueno, hasta cierto punto la competencia interna queda más visible y están todos estos figuras que se nombraron, que básicamente son los precandidatos presidenciales, sacando al ganador, que de alguna manera, me refiero a Martínez, el candidato a presidente del Frente Amplio, que está fuera de la carrera, y están los precandidatos presidenciales, la precandidata Cose, que además ahora es intendente de Montevideo, y el que no fue precandidato, pero que, porque iba para la reelección en Canelones, que ya se perfilaba como una figura que incluso podría tener el apoyo del principal sector del Frente Amplio, el MPP. Entonces, no tenemos un escenario nuevo en el Frente Amplio. Lo que tenemos es una situación relativamente estancada donde todavía el Frente Amplio no resolvió cómo se posiciona como partido, más allá de que los acuerdos que tiene el Frente Amplio en términos programáticos, no digo que los discursos sean divergentes, ¿no? Pero por ahí sale que le quiere pegar más al gobierno y que dice no, pero hay que colaborar, además estamos en pandemia, entonces se ve mal. Y entonces ahí, de acá hacia el segundo semestre, tenemos un escenario relativamente fluido donde el Frente Amplio todavía no tiene una cara, una vocería, una figura que lo represente como un todo.
¿Ustedes ven, ustedes los otros integrantes de la mesa, ven una solución a corto plazo ahí en ese capítulo? ¿Vocería, conducción, representación? ¿Quién va?
Cuesta, ¿no? Cuesta un poco,
Federico.
Cuesta un poco verla porque hay varios probables, entonces como que no hay nadie definido siquiera, como no hay una competencia de dos de repente, ¿no? Entonces,
a ver, ¿a quiénes mencionás para ese lugar?
¿Cómo?
¿A quiénes mencionás para ese lugar?
Bueno, no digo para la presidencia del Frente.
Ah, no, yo hablaba de la presidencia, particularmente de la presidencia.
No, ahí el problema que tengo es que me cuesta ver a alguien, ¿no? Ese es el tema. Me cuesta pensar en alguien, ¿no? No veo a nadie en la presidencia del Frente Amplio. Y ese es un tema, ¿no? El Frente
ha estado el nombre de Marcos Carámbula, por ejemplo, ¿no?
Sí, Carámbula es mencionado permanentemente y Orsi lo trae. Incluso el presidente le dio cierto lugar al convocarlo a una reunión hace unos meses, pero...
El presidente de la República.
El presidente de la República,
capaz, ¿no? Que con eso lo complicó, justamente.
Lo complicó porque en definitiva creo que una cosa que ha habido es que la calle ha definido siempre con quién hablar y ha tenido la posibilidad de elegir con quién habla, y entonces un día se ha reunido con Carámbula, otro día se reunió con los tres intendentes frente amplistas, otro día decide no reunirse con Miranda, entonces como que el Frente todavía no ha tenido posibilidad de tomar el timón de incluso sus propias decisiones en ese sentido. Y hay una competencia que todavía no quedó saldada después del resultado electoral del 2019, donde además la figura principal, quien había sido su candidato presidencial, y que en otras instancias el candidato presidencial del Frente Amplio, aún derrotado en un proceso electoral, tenía cierto componente de liderazgo a la interna del partido. En este caso, Daniel Martínez, después de su incursión como candidato a la intendencia de Montevideo, desapareció del escenario político. Y entonces... ahí hay como una cierta orfandad de liderazgo y hay como un... No hay orfandad de liderazgo porque las figuras que están ahí nombradas son líderes, pero en definitiva hay una indefinición de quién es el líder y quién es el interlocutor en ese caso, ¿no? Sí. Creo que ahí va también que haber mucha negociación para definir quiénes van a ser los candidatos o quién va a ser el próximo presidente del Frente Amplio.
Nombres para presidir el Frente Amplio, dice Guillermo, Marcos Carámbula, Juan Castillo, Ivón Pasada. Esos son los que están arriba de la mesa a esta hora, señala, muy seguro el oyente.
Podemos hacer la lotería de nombres, pero en definitiva habrá que ver si los tres hoy líderes más visibles del Frente Amplio, o cuatro líderes más visibles del Frente Amplio, podrían ser Orsi, Vergara, Cose y Óscar Andrade. Bueno, ¿en qué medida llevan a cada uno de esos nombres? ¿Y respaldan a cada uno de esos nombres? ¿Y cómo resuelven en la interna esa definición?
Edgardo, ¿a qué costo? Por su lado, señala, no existiendo candidato que tenga capacidad de liderazgo propio, la presidencia del Frente Amplio debería ser asumida por un colectivo, por ejemplo, un triunvirato.
A mí me llama un poco la atención ese tipo de reflexiones. El Frente Amplio tiene unas reglas internas que le han sido muy útiles. Me refiero particularmente a la elección directa de su presidente. Yo creo que si no hay consenso, lo que tienen que hacer es una elección. Lo van a hacer en octubre. Y ahí me parece que van a comenzar a resolver algunos de los problemas que tienen, que son, obviamente, de línea política. O sea, no todos tienen la misma línea política. Hay diferencias, se notan. En muchas cuestiones falta elaboración y de unidad de acción. Creo que Bouquet mencionaba algo de esto. Para mi gusto, nombres no le faltan, ¿no? O sea, nombres hay. El tema es que bueno, que el Frente Amplio se metió en esto de construir un candidato único por consenso, y hay demasiados grupos, pero si abren la competencia, bueno, nombres va a haber, que saldrán a buscar el voto, a recorrer el país, a hacer lo que hicieron Mónica Xavier, Agassi, Pacha Sánchez y Miranda, ¿no? En las dos elecciones que hicieron, y eso funciona, ¿no? Por tanto, me parece que el problema de la autoridad del Frente Amplio es importante. Evitaría que, por ejemplo, el presidente se meta, como se ha metido, ¿no? A definir con quién hablo y con quién no. Uh-huh. Y después está lo otro, que es la carrera electoral, ¿no? Y ahí están los líderes, y ahí hay una carrera que los intendentes van ganando, ¿no? Con mucho, por varios cuerpos, ¿no? Es decir, Orsi y Cose, por el hecho de estar al frente, ¿no? De estructuras poderosas, institucionales, pueden hacer políticas públicas y pueden estar todo el tiempo saliendo en los noticieros hablando de sus políticas. Los dos que están en el Senado les cuesta mucho más, pese a que Vergara es el gran referente en materia de asuntos económicos, les cuesta seguirle el ritmo a los intendentes.
Al tercer intendente no lo mencionaste, Andrés Lima, no lo colocás en la misma ubicación.
No, va a ser un personaje importante que negociará con los sectores, pero no lo veo en la carrera. Y lo que finalmente quería decir es que, bueno, es que todavía falta mucho, ¿no? Igual que lo que hablábamos sobre el Partido Nacional, del EMA, falta mucho, estamos en el segundo año, sí. Va a pasar mucha agua bajo el puente, por tanto no hay que apurarse, ¿no? No hay que apurarse, pese a que yo veo que muchos ya están muy lanzados, ¿no? Pediría un poco de calma, sobre todo mirando los problemas que tiene el país por delante, ¿no?
Pero
que
son lógico, muy, ¿no? Muy graves. Es lógico, pero... Bukele es muy realista en ese sentido, lo señalaba hace un rato, ¿no? No se para nunca en esta carrera.
No, pero bueno, hay formas de manejarlo, ¿no? Yo he visto cosas muy explícitas, ¿no? Entonces, lo que recomiendo es cautela, ¿no?
Pero ahí está el problema, si me permitís un complemento, porque como el Frente Amplio está en la oposición, una cosa es en el gobierno, yo creo que el Frente Amplio se dio el lujo de abrir la competencia para la presidencia del Frente Amplio siendo gobierno, porque en realidad, ¿quién es el referente del Frente Amplio en el gobierno? Bueno, el presidente, y después los líderes, los ministros, los senadores, y el presidente del Frente Amplio, aunque sea de un sector o de una coalición de sectores, como ha sido, no tiene el protagonismo que tiene el gobierno, propiamente dicho. Ahora, en la oposición, el presidente del Frente Amplio tiende a tener más protagonismo, y entonces ahí está el problema de cómo articular la competencia interna para la próxima elección y un manejo adecuado del Frente Amplio como partido. Y por eso la presión para que haya una especie de figura de consenso que justamente algo así como que neutralice la presidencia del FA. Ok, no juega ni para acá ni para allá. Y bueno, por eso, por ejemplo, Carámbula no terminó de convencer a algunos sectores, pero tienen esa presión, porque si vas a la competencia, el problema que tenés con la competencia es que alguien va a ganar y alguien va a perder. Y entonces, en esa carrera, tener a una coalición interna, que fue la que ganó la presidencia del Frente Amplio, bueno, va a generar problemas, y por eso el Frente Amplio todavía no ha logrado definir cómo resolver esto.
En la danza de nombres hay más posibilidades. Por ejemplo, dice desde la audiencia Freddy, hay un tapado. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, ¿no? Anoten, ténganlo en cuenta por las dudas. Fito, vamos contigo.
Mira, no, capaz que tres apuntes muy a toda velocidad. Mira, lo primero, sobre Javier Miranda, ¿no? Yo noté, al menos en mi interpretación, como una evolución o una trayectoria en el discurso de Miranda desde que asumió la presidencia del Frente Amplio hasta ahora, que yo resumiría de la deliberación del Miranda deliberativo al Miranda de la confrontación, al Miranda confrontativo. Nada, lo dejo planteado, creo que es para Creo que algún día va a haber que detenerse a analizar las razones de esta trayectoria, hasta qué punto tiene que ver con su propia evolución personalísima, interna, hasta qué punto esto tiene que ver con el electorado Frente Amplista o con la militancia Frente Amplista y con las presiones que recibió seguramente. Primer punto. Segundo, claro, el Frente Amplio tiene esta regla de la elección directa del presidente. Yo no sé si está, si es lo que. Yo no sé si esto lo va a ayudar al Frente o lo va a complicar más. Claro, tampoco sé si tienen alguna chance de suspender la elección, ¿no? Porque hoy por hoy, dadas como están las cosas, creo que es el MPP, puedo estar confundido, corríjanme, pero bueno, la idea del colegiado ya circula dentro del Frente Amplio, hay algunos sectores que ya la han propuesto, y yo no sé si no es más razonable para el Frente, dadas como están las cosas, ir a un esquema de construcción de una dirección colegiada, ¿no? Ignoro si las reglas lo permiten. El riesgo que puede correr el Frente es que, dadas las circunstancias y esta carrera que ya está lanzada por la sucesión, ¿no? Ya no de Miranda, sino por la sucesión en el liderazgo Frente Amplista, termine generando más conflictos internos o que termine ganando una figura muy apoyada en la militancia, digamos, y por lo tanto muy confrontativa, y que esto, si mi diagnóstico es correcto, no ayude al Frente Amplio. No, yo no creo que le haga bien al Frente Amplio una dirección que tire combustible sobre el fuego, ¿no? Que asuce a la militancia, que incentive el perfil de confrontación. Creo que al contrario, ¿no? Creo que le hace bien otro tipo de tono de oposición de otra forma. En fin, nada, lo dejo planteado. Mi tercer punto tiene que ver con Cose y Orsi y con la carrera por la candidatura presidencial que ya está lanzada. Sí, yo creo que hoy por hoy falta muchísimo, como decía Chaschetti, falta muchísimo. Hoy por hoy son los dos más visibles contendientes, con perfiles muy distintos. Yo a Cose, aunque la veo cambiando desde que asumió la intendencia, la veo cambiando. Creo que sintoniza mucho más fácilmente, mucho más rápidamente con el clima, con cierto clima de frustración y de enojo de una parte importante del electorado Frente Amplista. Creo que Orsi, yo lo veo como sintonizando más fácilmente con un electorado más centrista, menos fastidiado. Veo que Orsi tiene la ventaja de su vínculo con el interior. Cose tiene la ventaja de su experiencia a nivel nacional. Cose tiene además un par de aliados muy fuertes, ¿no? Creo que Orsi está un poco solo. Cose tiene el Partido Comunista de Andrade, que son lo mismo, pero son distintos. El Partido Comunista es una organización, Andrade es un tribuno relativamente independiente dentro de una organización potente. En todo caso, son dos aliados muy importantes.
Orsi tiene al MPP.
Sí. Cierto, tiene al MPP, que es un
principal grupo del Frente Amplio desde hace más de 20 años.
No, estoy de acuerdo.
No está tan solo, Fito.
Estoy de acuerdo, pero viste que ya la historia demostró que una cosa es el MPP impulsando a Mujica y otra cosa es el MPP impulsando otras figuras. Entonces, con el MPP solo no creo que le alcance a Orsi para despegar. En fin, en todo caso son signos de interrogación, son las dos figuras que están ahí en la pole position. No, están en la primera línea en la fila de largada.
Volvemos al arranque con Daniel Buquet antes de completar este tema.
No, sí, solo una palabra, porque en realidad acá no manejamos esta posibilidad de la dirección colectiva del Frente Amplio, que creo que mencionó Fito recién ahora, uh-huh. Y que es una... posible salida, ¿no? Porque justamente si no surge, para evitar la competencia y que gane alguna de las alas del Frente Amplio y se quede con la presidencia y desbalancee el proceso hacia adelante, y ante la ausencia de una figura de consenso tipo Carámbula, pero bueno, Carámbula hasta ahora no habría logrado ese consenso, queda la opción de decir, bueno, entonces no tengamos un presidente, tengamos un triunvirato o lo que sea, donde habría, me imagino yo, figuras, digamos, relevantes, pero de perfil más bajo, que, bueno, buscarían tomar decisiones por la vía de acuerdos. Habría no una presidencia unipersonal y, por lo tanto, un destaque y un protagonismo de esa figura, sino un Frente Amplio que estaría, bueno, más moroso en la toma de decisiones y más sometido a que haya acuerdos entre las principales fracciones del Frente para salir a plantearse desde alguna posición en frente al gobierno.
Como en el tema anterior, ¿a alguno de ustedes le quedó algo por añadir? Hable ahora o calle por un mes. Una cosa de ese estilo es el plazo. ¿Ya está? ¿Federico?
No, nada que agregar. Simplemente creo que los cuatro abarcamos bien el tema.
Bueno, entonces...
Solo volver a reclamar que invitemos colegas mujeres.
Sí, estamos completamente de acuerdo, pero resulta que a veces las colegas de ustedes, mujeres, no pueden. Y esa fue la situación que se dio en el programa de
hoy. Hagamos un llamamiento a que se sumen.
Bueno, una exhortación desde acá. El club de Toby las convoca.
Yo estoy dispuesto a dejar mi lugar para que venga alguna colega mujer.
¿Qué desprendimiento? ¿Qué gesto de desprendimiento? ¿Otro que haga lo mismo? ¿Otro que diga lo mismo?
Todos, estamos todos dispuestos, pero en realidad el problema es que si no vienen o no pueden, me consta que se las invita, ¿no?
No, hoy se dio esa circunstancia. Por supuesto, estamos trabajando para que en las próximas la presencia de las politólogas sea más que 50%. Nosotros tenemos que seguir, ustedes tienen que seguir. Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Fito Garcés, Federico Irazábal, gracias a los cuatro. Un abrazo grande. Nos reencontramos en la próxima mesa de análisis político.
Así será, nos vemos en la próxima.
Saludos. Muchas gracias, Emiliano. Saludos.
Me intriga, todo, me queda vemos. La intriga, Federico. ¿Qué estás haciendo en México? ¿Cuándo volvés?
Estoy trabajando en una serie de campañas electorales para presidentes municipales y para gobernador en un estado en Oaxaca. Y vuelvo en el mes de junio. Me van a tener por allí. Bueno, mediados de junio.
Antes te llamamos.
Por suerte no estás con Salgado Macedonio.
No, qué tema.
Antes te llamamos allá para hablar de aquella otra política, ¿de acuerdo?
Claro que sí, con mucho gusto.